Isabel García. La regadera. Una hora de conversación.
Pues sí, esto es La Regadera, un espacio, un tiempo de radio en el que lo principal es la palabra, aunque también hay música, hay un poquito de todo y todo ello gracias a la colaboración en la parte técnica de Mario Llorente. Los saludos desde este micrófono de Isabel García, Regadera. Y ya lo decimos siempre, es fundamental, indudablemente, la presencia de nuestros invitados, de nuestras invitadas, porque si no, este espacio pues no tendría ni contenido ni sentido. Hoy contamos con la presencia de Carmen Sánchez Risco. Ella ha publicado La Primera Mestiza. Carmen es historiadora, es comunicadora, presentadora, guionista, divulgadora, escritora. Bienvenida.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Compañera en Telemadrid durante bastante tiempo.
Uh-huh. Aquí es una parte, sí, es como mi casa también, Telemadrid, Onda Madrid. De hecho, aquí hemos estado tú y yo ya otras veces hablando también de historia, cuidado. Y luego, pues eso, presentando el programa de historia, haciendo pedales por Madrid, una experiencia muy, muy bonita.
Pero siempre tus experiencias relacionadas con la historia, al final es tu gran vocación.
Sí, porque antes es verdad que he presentado otro tipo de contenidos, pero hay un momento en mi vida en el que al final me doy cuenta de que lo que quiero es unificar las dos cosas. Entonces es cuando me centro, pues eso, en la divulgación histórica en medios. Justo en ese momento es cuando surge el programa de aquí de Telemadrid, Esto es otra historia, con David Botello. Y antes ya venía de haber dirigido documentales históricos también para otra autonómica. Y bueno, pues yo creo que es que una cosa lleva a la otra y al final pues te tira la historia y a mí me tira mucho, la verdad. Entonces,
¿esa otra tele autonómica es en Extremadura?
Eso es, Canal Extremadura, sí.
Porque tú eres de Trujillo.
Sí.
Naciste allí.
Soy extremeña, soy trujillana y he trabajado mucho pues eso en la tele autonómica de allí, de mi tierra. Y justo allí, por ejemplo, sí que estuve mucho tiempo presentando un formato que era de medio ambiente, ¿sabes? Pues era, yo creo que de los primeros formatos que surge de naturaleza y también de concienciación medioambiental. Y luego también he estado en el magazine de tarde, no sé, he hecho muchas cosas, pero justo en un momento determinado me dicen, oye, ¿eres historiadora? ¿Por qué no nos propones un documental de un tema histórico? Y entonces, pues nada, yo les propuse un tema también muy divertido y muy interesante, que es el abandono de niños, el abandono infantil desde el siglo XVI hasta el siglo XX. Hice un documental centrado en la región de Extremadura, evidentemente, que descubrí además un montón de cosas sobre esto de los expósitos, los niños del torno. Y ahí yo creo que fue la primera vez que de repente me doy cuenta de, ostras, es que realmente me gustaría centrarme en esto, en comunicar y divulgar historia. Y entonces, bueno, pues ese fue el primer paso y luego vinieron muchos más.
Bueno, y en la novela pues no podía ser de otra manera porque has publicado La Primera Mestiza. Uh-huh. Y también, obviamente, pues es una novela de carácter histórico. Sí. Y yo te preguntaba o recordaba que eres de Trujillo porque a mí me da que este personaje que has elegido para esta primera novela tiene mucho que ver con Trujillo. Yo cuando he visitado Trujillo, uno llega a la Plaza Mayor y siempre repara en un edificio donde hay un balcón que hace esquina.
Sí, un edificio.
Voy bien.
Sí, vas muy bien. Es un edificio además que impacta mucho cuando llegas a la plaza. Lo primero que te impacta en la plaza yo creo que es el caballo, la estatua ecuestre de Francisco Pizarro. Yo creo que todo el mundo identifica a Trujillo con esa estatua. Pero luego cuando das una vuelta por la plaza, lo siguiente que te llama la atención es ese palacio que decías, porque es impresionante el balcón esquinado que tiene y todos los elementos decorativos de la cornisa y demás. Y claro, pues tiene mucho que ver y viene muy al caso que hablemos, porque es el Palacio de la Conquista. Es un palacio que, bueno, pues tiene muchísimo que ver con los Pizarro, evidentemente es el emblema de los Pizarro, fue el emblema hace 5 siglos y sigue siéndolo, yo creo, a día de hoy. Y bueno, pues es un palacio que está muy vinculado con la protagonista de la novela, porque de hecho en ese balcón esquinado es donde están esos bustos, que a mí personalmente y supongo que a ti también llaman mucho la atención, son 2 hombres y 2 mujeres. Las 2 mujeres están en la parte inferior y yo sí es verdad que siempre me quedaba mirando y preguntándome quiénes son estas mujeres, porque de los Pizarro hemos leído, escuchado de todo, se ha contado su historia 1000 veces, unas veces bien, otras veces regular, otras veces mal, pero todo el mundo más o menos identifica a los Pizarro conquistadores y sobre todo a Francisco. Pero ¿y estas mujeres qué pasa con ellas? que están ahí mirando, asomándose también a ese balcón y nadie... Y ahí es cuando yo creo que surgió el flechazo. O sea, yo me enamoré de una de esas mujeres. Bueno, yo creo que me enamoré de las dos, pero especialmente de una, que es Francisca Pizarro Yupanqui.
Francisca Pizarro Yupanqui es la protagonista de La Primera Mestiza, hija de Francisco Pizarro, uh-huh, y de estirpe real inca.
Eso es. Resulta que es la hija de Francisco Pizarro y de la otra mujer que aparece en ese balcón esquinado, que es una ñusta. Ñusta es la princesa, la infanta incaica, porque es hija de Huayna Cápac, que es el último gran inca. Ella fue entregada a Francisco Pizarro por Atahualpa, que era su hermano. Evidentemente, ella era hermana de todos los hijos de Huayna Cápac, porque este señor, claro, esto era una costumbre incaica, tomar una esposa principal, que sería, salvando las distancias, el equivalente a la reina nuestra, que es la colla, que es la hermana del inca, y luego tomaba esposas secundarias. Entonces, de una de esas esposas secundarias nace Atahualpa, nace Huáscar, que son importantes en el conflicto por el incario, y nace también esta mujer que aparece en ese balcón en Trujillo, que es Quispe Sisa, la ñusta Quispe Sisa. Atahualpa se la entrega a Francisco Pizarro y de esa unión nace Francisca Pizarro Yupanqui Huaylas.
Y ella es la primera mestiza y es ese personaje fascinante del siglo XVI, poco conocido, uh-huh, al que Carmen Sánchez Risco ha querido dedicar esta novela. Una mujer rica, una mujer poderosa, pero una mujer que a la vez tiene una vida complicada.
Sí, es una mujer que, claro, de repente recae sobre ella todo. Es decir, hay que añadir al personaje de Francisca un rasgo bastante singular o bastante particular, y es una mujer, y en ella confluyen las dos fuerzas que estaban enfrentadas en ese momento, porque es la hija del gobernador adelantado Francisco Pizarro y es la nieta de Huayna Cápac, es decir, es estirpe imperial. Entonces yo creo que es un personaje que, encima, si le añadimos que la propia corona la legitima muy pronto, en el año 1537, pasa a ser un ciudadano de pleno derecho, súbdito, de pleno juro de su majestad, y esto le otorga un poder político por esa sangre imperial que tiene también. Entonces esto ya hace que sea una mujer, pues eso, algo bastante inusual, con poder político, y que se convierta pues en una especie de pieza suculenta dentro del damero de la conquista, pues desde muy pequeñita. Luego los avatares de la vida hacen también que el resto de la descendencia de su padre, ella es la única mujer, pero tenía un hermano directo de padre y madre, pero también tenía dos hermanastros, porque su padre luego se unió a otra princesa, a Kushirimai, y con ella tuvo dos hijos. Uno murió muy pequeñito y el otro sí que sobrevivió unos años más, pero hay un momento, un giro de la historia, en el que todos los hermanos de Francisca mueren, con lo cual ella se convierte en la única heredera de todo, de la riqueza, del poder, pero también de los pecados, de las faltas y de las faltas cometidas por su padre. O sea, muchos ven en ella que es la persona que tiene que resarcir o que tiene que enfrentar todo eso. Entonces es una vida complicada. Aparte, es una vida complicada también porque es que su padre es asesinado cuando ella tiene 7 años. Y claro, el siguiente personaje a aniquilar por parte de las tropas almagristas pues eran los hijos de Pizarro, que estaban legitimados por la corona, y además eran los herederos, sobre todo él, el varón que murió luego, el heredero del gobernador. Entonces esto la coloca en una posición muy complicada siempre. Entonces tuvo una vida, en mi opinión, muy azarosa, muy complicada y muy difícil en muchos momentos, ¿eh? Con muchas pérdidas, huyendo, teniendo que hacerse invisible muchísimas veces, y sufriendo, siendo en gran medida una víctima de esos intereses políticos que pesaban sobre ella y en torno a la figura del padre, evidentemente.
Bueno, ya en las primeras páginas de la novela pones en boca de tu protagonista la siguiente frase: perder y volver a perder, eso era lo único que hacíamos. La huida se convirtió en mi forma de vida. Hacerme invisible constituía la única manera de sobrevivir.
Efectivamente, así es. O sea, tú imagínate, con 7 años yo creo que uno ya tiene bastante sesera y entendederas para darse cuenta de lo que está pasando. Ella con 7 años se encuentra con que con 4 la habían separado de su madre y con 7 asesinan a su padre, y la única manera de protegerla y de salvarle la vida es sacarla de Lima escondiéndola. Fueron mujeres las que se ocuparon de esto, de esconderla. Y no fue fue la primera vez, pero no fue la única, porque luego tuvo muchos problemas. Sabes, una vez que muere asesinado Francisco Pizarro, la corona siguió enviando a personas para detentar el poder en Perú, hasta, bueno, pues en sustitución directa de Francisco Pizarro estuvo el gobernador Vaca de Castro, luego después estuvo el primer virrey de Perú, que fue Blasco Núñez de Vela, y luego después fue Pedro de la Gasca. En todos estos casos, Francisca tuvo que defenderse, tuvo que hacerse invisible, tuvo que morderse la lengua y tuvo que protegerse mucho.
Yo me imagino que el hecho de que sea un personaje femenino, la primera mestiza, la protagonista de la novela, es un aliciente para ti. Y luego esos otros personajes femeninos que has pasado así un poquito de puntillas. Uh-huh. Pero es una novela en la que esos personajes femeninos son, como tú has dicho, aliadas y sustento emocional para la mestiza. Y son mujeres también silenciadas por la historia, mujeres que no apenas se conocen.
Es una pena, de verdad, pero son mujeres fascinantes y mujeres, como tú bien dices, completamente silenciadas por la historia. Y a mí me da mucha rabia que pase esto con estas mujeres, o sea, y son personajes reales, cuidado.
La mayoría, porque hay uno que es un poquito inventado, ¿no? Esmeralda.
Sí, Esmeralda es un personaje creado por mí, pero está inspirado en una mujer real. Está inspirado en la amante de uno de los cabecillas de los almagristas, de Diego Méndez. Además, la crónica de Indias, los cronistas de Indias, recogen muy bien cómo él, cuando en la batalla que se enfrenta a las tropas realistas, ¿no? Salen huyendo Diego Almagro el Mozo y Diego Méndez. Y Diego Méndez les pide que paren en Cuzco y quieren parar en Cuzco para ver a esa amante, a esta manceba en la que está inspirado el personaje de Esmeralda.
Pero luego ya el resto, todas son mujeres reales, personajes históricos.
Vamos a ver, Beatriz la Morisca es un personaje real, que era la esclava del veedor García de Salcedo y que realmente estuvo allí, era una esclava blanca, era morisca, y era una de esas mujeres que pasa a las Indias, al final en calidad de criada, pero era la amante de este señor y finalmente se casó este señor con ella, con lo cual le otorga una legitimidad también que le permite heredar también y es un personaje real y fascinante. Luego María Escobar es un personaje real. Además, esta mujer estuvo muy vinculada al que fue el gobernador de Panamá, Isabel de Bobadilla, seguro que has oído hablar de la perla peregrina, ¿verdad? Bueno, sí, pues sí. Quien vendió la perla peregrina a Isabel de Portugal, a la mujer de Carlos V, fue esta mujer, Isabel de Bobadilla, de la que fue criada María Escobar. Lo que pasa es que María Escobar los dejó allí en Panamá y ella pasó a Perú con su primer marido, que murió al poco tiempo, volvió a casar, también murió su marido en el día del asesinato de Francisco Pizarro, y luego volvió a casar otra vez. Y esta mujer es una mujer fascinante. Esta mujer, bueno, ella es la que se atribuye a sí misma la gesta épica y para mí mucho más significativa que las gestas militares de los hombres, que sí se premiaban por parte de la corona, que es la de introducir el trigo. O sea, en el continente americano solo se conocía el maíz. El trigo lo lleva esta señora a Perú y gracias a eso se pudo hacer pan, se pudo alimentar a las reses, se pudo hacer un montón de cosas. O sea, se abrió un nuevo mundo también para los naturales con ese nuevo cereal. Y luego está Inés Muñoz, que yo creo que es el personaje.
La tía de la mestiza.
Efectivamente, es la tía de Francisca Pizarro, es la mujer de un hermano de madre de Francisco Pizarro y es un personaje asombroso. Y además es un personaje, fíjate que yo... Me parece que es tan importante reseñar y resaltar y subrayar a esta mujer porque el tejido social, económico, en gran medida de lo que hoy es el centro y el sur de América, en base, por ejemplo, a la producción de fruta o a la producción el olivo, lo introduce ella en Perú. No se conocía el olivo. Además, habían intentado ya en Centroamérica que cultivarlo y no conseguían que creciera el olivo. Y fue ella, que tenía una mano maravillosa. Introduce los higos, los melones, todos los cítricos. Cuidado, la naranja, el limón, llegan allí gracias a esta mujer. Y luego es una mujer con un compromiso, este ejercicio de sororidad del que hablabas, esa protección, esa hermandad. Yo creo que en el caso de Inés Muñoz se ve claramente en los documentos como, bueno, primero es la primera mujer que funda un obraje allí para aprovechar pues el conocimiento compartido de los telares andinos, ¿no? con las lanas castellanas, porque las primeras cabañas castellanas ya estaban pastando por allí y había que aprovechar. Una de las grandes quejas que tenían esos primeros habitantes de las Indias era la falta de tejido, de abrigo. Entonces ella veía la oportunidad en la escasez, o sea, tenía esa virtud, ¿no? Esa maestría. Y luego ella terminó su vida donando todo, fundó un convento para recoger a huérfanas, para recoger a mujeres que quedaban en situación muy precaria por las incontables guerras y las incontables enfermedades y problemas que surgía esto de estar ahí en un nuevo mundo. Y no sé, me parece un personaje maravilloso por eso, por ese manera de confraternizar y que de proteger y esa lealtad hacia la mujer, y fue la que salvó a la mestiza, absolutamente.
Bueno, te tengo que preguntar si después de La primera mestiza habrá una novela dedicada a Inés Muñoz, la tía de la mestiza, porque estoy viendo que material hay de sobra.
Muchísimo material, es un personaje de verdad muy potente. A mí me llama mucho la atención que nadie haya escrito... A ver, hay un libro muy bueno que es de una historiadora, Liliana Pérez de Miguel, que es quien ha estudiado en profundidad a la figura de Inés Muñoz, pero sobre todo con tintes académicos, o sea, de un modo mucho más, académico. Ha estudiado a las mujeres encomenderas y concretamente me ha aportado a mí, para poder escribir la novela, datos muy íntimos de Inés Muñoz que ha ido ella, y sobre todo documentos fundamentales. A mí me extraña que nadie haya escrito una novela de Inés Muñoz.
Pues ya está.
O haya hecho, no sé, una película de Inés Muñoz o una serie, porque es un personaje.
Ya estás trabajando en ello.
Total.
Es una mezcla entre pregunta y afirmación lo que acabo de hacer. Bueno, nos va a acompañar la música también durante esta charla con Carmen Sánchez Risco. La selección musical la has hecho tú y, bueno, básicamente, pues el fondo de armario que has traído es Ennio Morricone y Vangelis, básicamente.
Sí.
Vamos a empezar por esa Ave María guaraní de Morricone y a lo largo de la charla, pues de vez en cuando irá sonando un poquito de música de estos dos grandes compositores. La primera mestiza de Carmen Sánchez Risco, una novela rigurosamente documentada, pero una novela pues al mismo tiempo en la que hay un poco de todo. Y yo creo que tú ya en el rato que llevamos charlando has aportado esos aspectos más de tipo social, no solamente la historia, sino la intrahistoria, ¿no? ¿Cómo era la vida? El libro en concreto arranca en Madrid, en 1597, cuando la protagonista, esa primera mestiza, Francisca Pizarro Yupanqui, empieza a contar en primera persona su vida. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues nos sumerges, ¿no?, en cómo era la vida cotidiana,
sí,
en aquella época.
A mí me parece que es muy importante, ¿sabes? Porque así es cuando realmente vas a poder ponerte en la piel y ponerte en los zapatos del personaje. Cuando eres capaz de compartir cómo era su día a día, los actos más cotidianos, cómo se enfrentaban a la cantidad de vicisitudes, tanto en un lado como en el otro, porque, como bien dices, la novela arranca en Madrid porque es el final de la, o sea, los años finales de su vida, ya viene a vivir a Madrid. Pero
ella, esto lo podemos contar, bueno, aquí en este caso no hay spoiler porque la historia es la historia, pero bueno, que en definitiva lo que has hecho es un ejercicio de meterte en su piel y en su cabeza, porque es ella la que escribe de su puño y letra,
sí,
su historia.
En primera persona, que además esto es un problema, es un hándicap a priori, o sea, cuando tú te acercas a la escritura de una novela, piensas que va a ser más fácil escribir en primera persona, pero realmente es mucho más complicado para la estructura narrativa, porque evidentemente el personaje no es Dios, ¿vale? No puede verlo todo ni saberlo todo, y tienes que buscar muchas formas de hacer que se sustente esa urdimbre o esa estructura narrativa. Pero a mí me parecía que era muy importante que fuera en primera persona porque había que darle una voz, porque realmente a Francisca Pizarro no ha tenido una voz nunca. Siempre ha pasado por la historia de puntillas, siempre ha sido la mujer de, la hija de, la amante de, o sea, nunca. Entonces me parecía muy importante. Y volviendo al tema de los actos cotidianos, es que yo creo que para sumergirte realmente, empatizar y poder compartir qué era lo que yo buscaba, que la persona que lea esa novela sufra las derrotas de la protagonista, de Francisca, y celebre con igual ahínco sus victorias. Entonces, para eso tienes que conocer muy bien al personaje y tienes que saber qué hace el personaje, cómo se mueve, qué come, qué cocina, qué se pone, cómo viste. Eso es fundamental. Y además es un ejercicio de trabajo exigente, pero también muy gratificante porque, claro, pasamos del Perú, de la absoluta, de los primeros españoles, que no había brocados, no había tejido, tenían que apañarse con lo que había allí. Pasamos también por ese periodo en el que hay que crear nuevas recetas, porque, claro, ahora llegas allí, los alimentos que tú tienes aquí en Europa no están, ahora sí, en aquella época no. Entonces tienes que acostumbrarte cómo se configuran y se crean esas primeras recetas mestizas ya, en el que vamos a aprovechar lo que ellos tienen, el maíz, y lo vamos a utilizar para hacer tal, y nosotros les vamos a enseñar a ellos que nosotros cogemos el cuy que ellos toman, nosotros tomamos el pollo. Entonces vamos a ver cómo... A mí eso me parece fascinante. Y luego el tema eso de hacer frente a la adversidad de escasez total de abrigo. Ver cómo van creciendo esas primeras ciudades, cómo se van creando esas primeras ciudades, pues en totalmente convivencia con la parte natural, que era mayoritaria, evidentemente, en aquella época. Pero ahora, del mismo modo, el personaje lo traen aquí. Un personaje que ha vivido en estas condiciones ahora se encuentra con Sevilla. Que Sevilla debía ser la Nueva York de ahora. O sea, imagínate lo que significa para una mujer como ella de repente ver Sevilla, las torres, la catedral, esas murallas, todo el río. Pues un impacto tremendo. Pero a eso hay que añadirle también cuando ve los primeros castillos. O sea, ella, lo más parecido que conocía eran las fortalezas de los templos de Sacsayhuamán en Cuzco y demás. Pero un castillo como tal, un castillo español, no. Imagínate el impacto. Y ahora de repente llega a Madrid, a la corte de Felipe II, nada más y nada menos. Pues es muy importante que se pueda ver, se pueda respirar, se pueda oler, se pueda saborear. Todo eso para el lector, en mi opinión, es fundamental. Porque solo así vas a entender muchas de las emociones, de las reacciones, de la manera en la que ella se relaciona. Ella también es importante que la parte final de su vida se mete de lleno en un ambiente cortesano. Ella viene de un ambiente llano. O sea, Catalina, Inés, todas estas señoras son señoras que no eran doñas, como se decía en la época, ¿no? Son de un origen rural, llano y demás. Y ahora de repente ella empieza a relacionarse con mujeres de la alta aristocracia castellana. Entonces, para poder entender todo eso, tienes que conocer todo lo que hay alrededor del personaje, su día a día, lo cotidiano y cómo se enfrenta a ella a todo eso.
Isabel García, La Regadera, un espacio de radio donde la palabra es la protagonista, en Onda Madrid.
Estamos charlando con Carmen Sánchez Risco, es autora de La Primera Mestiza, y estamos hablando de otra mujer, esa protagonista que Carmen ha elegido para esta novela, un personaje real, una mujer llamada Francisca Pizarro Yupanqui, La Primera Mestiza. hija de Francisco Pizarro, y bueno, pues estabas contextualizando su época, como en esta novela pues has hecho un trabajo exhaustivo en este sentido a la hora de documentar todo, porque los hechos son los hechos, sí, indudablemente, pero todos esos detalles de vida cotidiana a lo mejor han sido lo más complicado de documentar.
Sí, he tenido que estudiar mucho y además también hay un añadido en la novela.
Te has hecho una oposición, tres
Mira,
años.
Te voy a decir una cosa, una persona... no voy a decir su nombre, pero es bastante conocida, que se dedica al mundo audiovisual, a la producción audiovisual además, pero es doctor en historia, aparte. A mí me llamó cuando terminó de leer la novela y me dice, o sea, el anexo documental de tu novela es una tesis doctoral. Es increíble el trabajo que has hecho y que has plasmado ahí. La novela me parece grandiosa, me dijo, me parece grandiosa y maravillosa. Dice, pero es que es una tesis, tú has hecho una tesis doctoral. A ti deberían darte ya una. Digo, sí, sí, claro. Hombre, es un trabajo muy duro y lo que quería añadir es eso, que en el caso también de la novela, yo mantengo una tesis como historiadora, ya no como escritora y como novelista, sino como historiadora. Mantengo una tesis que va un poco en contra de lo que tradicionalmente los escasísimos investigadores que han tocado un poco la figura de Francisca sostienen, es que yo me niego a asumir o a creer que ella viviera de espaldas a su herencia andina. Me niego porque es imposible. O sea, del mismo modo que aquí en España, una vez que se ejecutó, se realizó la expulsión de los judíos y de los musulmanes, nadie permaneció ajeno a esas costumbres, que al final son costumbres compartidas. Entonces, en este caso me parece totalmente imposible. Entonces, para poder defender esta tesis mía, he hecho un trabajo de investigación muy exhaustivo de la cosmogonía y la espiritualidad andina. Y he intentado también que esa parte de su sangre, que para mí fue mucho más importante de lo que algunos sostienen, pues también fuera fácilmente palpable para el lector. O sea, que te familiarices pues con todos los dioses andinos, con esas costumbres andinas también que me parecen maravillosas, que es las de dotar de cierto carácter sagrado a cada hecho cotidiano, cómo cuidan la tierra, cómo honran a la tierra, a la Pachamama. Para ellos los dioses tienen una simbología muy precisa porque son quienes los alimentan, quienes les dan abrigo, les da agua, mamaquilla, inti, etcétera. Entonces me parecía muy importante que eso estuviera en la novela. Y sí, completamente de acuerdo. Es un trabajo tremendo. Yo he tenido que leer un montón de documentos de ensayo relativo, por ejemplo, a las vestimentas, ya no solo incaicas, sino también de la época de Felipe II, cómo se vestía, cuál era la etiqueta en la corte, qué colores estaban permitidos, qué colores no estaban permitidos.
Que luego esto también tiene mucho de trabajo audiovisual, que es tu otra faceta, porque, sí, también, porque también estabas preparando un documental con respecto a este mismo personaje.
Sí, de hecho, originalmente el proyecto surge así. O sea, yo cuando descubro el personaje y me pongo a investigarlo, al descubrir la carga dramática que tiene, pues me pongo a trabajar y diseño un multiformato. Entonces, en ese multiformato es una serie de ficción, luego estaba ese documental histórico sobre el personaje en el que se incide fundamentalmente en la esencia real del mestizaje y luego la novela surge un poco en ese proceso, porque yo me gusta mucho leer, Isabel, y yo siento el verdadero respeto por los escritores. Verdadero respeto, yo he escrito mucho guión, y ahora después de haber escrito una novela, yo me pongo de pie, aplaudo a un escritor y me tiro al suelo y le hago la ola, de verdad, o sea, es un trabajo tremendo. Entonces, cualquier tipo de novela, cuidado, porque cualquier tipo de novela exige documentación, ya si es historia, histórica, pues es todavía un poco más...
laborioso.
Efectivamente, pero cualquier novela, y es un trabajo tremendo. Entonces, bueno, nace así, y a mí me daba mucho vértigo como un proyecto audiovisual fundamentalmente, la serie de ficción, el documental, y en ese momento es cuando, bueno, pues tengo una reunión con la editorial, y la editorial me conoce el proyecto y me dice, es que tienes que escribir una novela.
HarperCollins, que además publican novela histórica.
Sí, 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 tienen un sello de histórica muy bueno, y tienen un catálogo de autores de histórica maravilloso. O sea, yo tengo unos compañeros de catálogo que jamás lo hubiese soñado yo en mi vida, de verdad.
Bueno, ya que hablábamos, estabas refiriéndote al personaje sobre el que has escrito y hablabas que querías plasmar esa esencia del mestizaje. Otra frase que pones en su boca dice, mi alma entendía ambas partes y eso dificultaba la exigencia constante a que me sometían pidiéndome que me posicionase. No podía hacerlo. Está la parte que tú dices, yo me niego a pensar que ella renuncia a sus raíces y a su sangre inca. Estamos hablando de Francisca Pizarro Yupanqui. pero también están los recelos de ambos mundos. Uh-huh. Su hermano Gonzalo y ella sufren esos recelos.
Sí, porque yo creo que en aquella época todo lo que fuera un poco diferente se miraba con mucho recelo y con cierto temor también. Entonces, en este caso de Gonzalo, su hermano, y de ella, es que confluyen tantos elementos que todavía se produce más recelo. Aunque en determinados momentos se disimulase, ¿vale?, por ser quienes eran y demás, yo creo que ellos vivieron en muchas situaciones en las que, bueno, es que eran mestizos, eran poderosos, tenían un poder económico tremendo. Entonces, claro, había ahí una cierta suspicacia, un cierto recelo, un cierto que ellos enfrentaron, pero desde el minuto uno, claro. Yo creo, y también el tema de las creencias, yo creo que era lo que generaba más esas distinciones. Más que el color de la piel en aquella época, tenía mucho más que ver con el tema de la creencia. Entonces, si tú eras un pagano, había que recelar de ti porque no estabas donde tenías que estar. Aunque luego yo también creo que luego se relajaban mucho.
Sí, te iba a preguntar también por los puntos de encuentro, porque también obviamente hay puntos de encuentro entre los dos mundos.
Sí, por supuesto, y hay puntos de encuentro además muy poderosos y de mucha colaboración y de mucho que esto no se suele hablar de ello normalmente, pero es que fue más un encuentro en líneas generales, porque ya no solamente hablábamos antes de los cultivos, del conocimiento compartido en cuanto a la necesidad de crear abrigo, tejidos, textil, etcétera, sino que hubo muchos aliados, y a mí eso también me parecía importante resaltarlo en la novela, hubo muchos aliados dentro de los pueblos andinos, no solo los incas, esto también es importante contextualizarlo. Los incas son un pueblo, es un imperio que se nutre de las conquistas militares. Es decir, los incas empiezan a crecer en un momento determinado de la historia y empiezan a absorber, a someter, a dominar a otros pueblos. Entonces, en la novela yo creo que es un trabajo también que he hecho, es el de escarbar y hurgar en la memoria de todos, porque me parece que eso sí es la esencia del mestizaje. Y ella se convierte un poco en la portavoz de esa memoria de todos. La memoria de todos son todos. Son los chancas, son los huancas, son los chachapoyas, son los cañaris, o sea, son todos esos pueblos que en un momento determinado fueron sometidos por los incas.
Claro, estás apuntando algo que yo creo que es muy importante, ¿no? Y es que en la historia hay diferentes puntos de vista, y ahora que se tiende un poco a criminalizar, por decirlo de alguna forma, la conquista de América, pues obviamente las cosas no se pueden sacar de contexto. El contexto era el que era. Estábamos hablando pues de una etapa pues de conquista por parte de todos los pueblos.
Así es.
Expansión y fusión cultural, pero sí, a golpe de espada.
No, claro, es que no conocían otra forma de hacerlo. Estamos hablando de hombres que vienen de un contexto puramente medieval. No perdamos de vista que el nacimiento al renacimiento, a la edad moderna, etcétera, se produce después y paulatinamente. O sea, el descubrimiento de América y la conquista, estos hombres, lo que prevalecía en su cabeza son ideas jurídicas medievales y formas medievales todavía. Entonces, bueno, bastante bien lo hicieron, en mi opinión, tratándose de personas que vienen de este contexto cultural. Sin embargo, vemos otros casos 3 siglos después, una vez superado el maravilloso siglo de la razón, la ilustración, etcétera, en el que se han cometido verdaderas atrocidades cuando sí, como pueblo y como ciudadanos se nos presupone una mayor madurez y un mayor conocimiento de la razón, ¿no? Entonces, bueno, pues, pero esto es importante subrayarlo. Los españoles que llegaron allí, si no hubiesen contado con el apoyo de esos pueblos andinos que estaban sometidos y descontentos, pues a lo mejor no hubiesen podido avanzar. Eso por una parte. Y luego, por otra parte, también hay que tener en cuenta que en el caso concreto de Perú, ya no hablo de México, hablo de Perú, estaban en una guerra fratricida, estaban enfrentados dos hermanos, dos hijos de Huanacapac, que son hermanos de la madre de Francisca Pizarro, por tanto tíos de Francisca Pizarro, y esos estaban en plena lucha cuando aparecen los españoles.
La primera mestiza, una novela de Carmen Sánchez Risco, una novela histórica, una novela exhaustiva en cuanto al trabajo de documentación y una novela pues que gira en torno a la vida de Francisca Pizarro Yupanqui, hija de Francisco Pizarro, pero que engloba pues toda una época, la
sí,
verdad.
Sí, totalmente, porque además en la narración, como es en primera persona, me parecía importante que partiese precisamente, el punto de partida es el asesinato de su padre, que imagínate el hecho tan trágico para una niña de 7 años, pero abarca todo, porque realmente es un viaje a todos los mundos que alberga Perú. Que tengamos en cuenta también que Perú en el siglo XVI o lo que nosotros conocemos hoy como Perú es una tercera o cuarta parte de lo que era el Tahuantinsuyu, que era el imperio de los incas. Esto englobaba Ecuador, Bolivia, Perú, parte de Chile, o sea, era tremendo los dominios. Entonces es un viaje a todo eso, a la configuración de ese nuevo Perú, de ese virreinato que se crea, pero es también un viaje a la vieja Europa, a una Europa que de repente se queda pequeña, a una Europa que asiste a esa manera en la que el mundo se abre de un modo descomunal a partir del descubrimiento de América y a esa Europa que deja atrás esa oscuridad, ese oscurantismo medieval o esa parte así como más de freno y empieza a crecer hacia la Edad Moderna, que es una época, en mi opinión, fascinante. Y también en la novela pues se conoce muy bien cómo era todo el entramado de Mercedes o todo el entramado de dentro de cortesanos y sobre todo toda esa burocracia que rodeaba a la corte, que rodeaba al monarca y a la corona, esos consejos. Y yo creo que en la novela subyacen muchos elementos que de verdad 500 años después siguen estando de actualidad. En la novela se aborda algo como es el maltrato físico, que lo estamos viendo todos los días en informativos, se aborda también la corrupción política. Se aborda, no sé, el tema de la sororidad, que lo apuntábamos antes también, de la fraternidad y el acompañamiento y de la protección entre mujeres. Muchos elementos que da que pensar un poco, ¿no? Que 500 años después sigan estando ahí. A lo mejor no del mismo modo, pero siguen estando ahí, siguen siendo. A mí eso me parece interesante. Yo creo que el lector va a reflexionar.
Pues también invitando a la reflexión en La primera mestiza. Y voy a volver al tema de las localizaciones, a ese lenguaje audiovisual que tú bien conoces, porque pues también, como ya hemos apuntado, pues has trabajado en diferentes medios de comunicación y en proyectos de tipo audiovisual. Las localizaciones de La primera mestiza. Tú ya has comentado que arrancamos en Perú y luego nos venimos a España. Relátame un poco ese periplo en cuanto a lugares en los que transcurre La primera mestiza.
Pues mira, En Perú, por ejemplo, está en Lima, está Trujillo, está Ecuador, Quito, está Cuzco también, está toda la zona de las charcas, que es Bolivia. Y luego, una vez que ya llega aquí, el viaje también es apasionante porque es importante conocer cómo se hacía ese viaje tremendo que tenían que hacer un testamento sí o sí antes de salir porque no, nadie las tenía consigo de que iba a llegar a la otra orilla. Entonces, en el viaje ella también hace todo, además esto está documentado perfectamente, cómo hace el viaje, dónde hacen escala, dónde paran, cómo tienen que atravesar el Istmo de Panamá con la recua de mulas, que era como se hacía antes, ahora tenemos el canal de Panamá, pero en aquella época no había canal. Es decir, había un estrecho, un istmo, que había que atravesar con mulas. Y ahí con todos los enseres que llevaras, y ahora a cargar otra vez en la otra orilla. Ella sí hizo escala en Cuba, y luego ya de Cuba bajas Azores y ¡bumba! Llegas a Cádiz, Sanlúcar de Barrameda, lo primero que van a ver sus ojos del viejo continente. Y bueno, pues se sube Sevilla, que como decíamos era la super Nueva York del momento. Y de ahí ella, según los documentos, ella tenía que viajar a Trujillo, Extremadura, porque allí había una tía, una hermana de los Pizarro, que era quien a priori se iba a encargar de los dos niños. El caso es que yo lo he alterado este viaje porque me parecía más plausible para la narración que las cosas sucedieran de otra forma. Entonces me guardé esa visita a Trujillo en ese momento para un poquito más adelante y lo que hice fue llevarla directamente a donde la reclama su tío, Hernando Pizarro, que es el único hijo legítimo, el único hermano ilegítimo de los Pizarro que quedaba con vida en ese momento y que estaba cumpliendo prisión, atención, se tiró 20 años el señor cumpliendo prisión en la cárcel y en ese momento él estaba en el Castillo de la Mota, en Medina del Campo. A él consiguió, no sabemos muy bien cómo, que le conmutaran la pena de destierro al norte de África y finalmente Carlos V decide que cumpliera la prisión ahí en el Castillo de la Mota, donde ya César Borgia, por ejemplo, había sido preso también allí, o sea, una cárcel ilustre, vamos a llamarlo así. El caso es que de ahí vemos la siguiente localización, que es Medina del Campo, el Castillo de la Mota. Ahí estuvo muchos años Francisca Pizarro. Y luego después otra localización que es, por supuesto, Trujillo, que la hemos dicho, que es cuando llega. Y una localización bastante desconocida, pero que yo animo a todo el mundo a que haga la ruta de Francisca Pizarro porque es fascinante, es un pueblo de Extremadura que se llama Conquista de la Sierra a día de hoy. Y originalmente en aquella época se llamaba La Zarza. Y eran dominios del padre de todos los Pizarro, de Gonzalo Pizarro el Largo. Este sitio es importante porque, contrariamente a lo que tradicionalmente todo el mundo piensa, que el palacio del que hablábamos al comienzo de la entrevista, que está en la Plaza Mayor de Trujillo con ese balcón maravilloso, estaba sin construir cuando ella llega. Ella es quien se encarga de poner esas piedras tan hermosas y maravillosas en la Plaza Mayor de Trujillo, pero es que al mismo tiempo, cuando sale de prisión Hernando Pizarro, donde se va en esa conquista de la sierra, que en aquella época era La Zarza, y allí levantan el palacio que se está cayendo a día de hoy, que a mí me da una pena tremenda y alguien debería hacer algo, levantan la Torre del Homenaje, es una casa señorial absolutamente y palaciega. Entonces, esa es otra localización muy importante. Valladolid también es una localización de la novela. También hay una parte de la trama muy importante que tiene lugar en el Palacio Real de Valladolid. Y bueno, pues yo creo que más o menos, bueno, un buen tour.
Sí, indudablemente. Para serie va a salir caro, ¿eh? Si
ya, bueno, podemos agrupar.
Si las productoras ya están pensando en ello, bueno. Pues la verdad es que es una historia apasionante la de la primera mestiza, una historia que nos relata Carmen Sánchez Risco en esta novela y una aventura en la que, pues como digo, no falta también un poquito de banda sonora, que volvemos a esa selección que tú nos has traído.
La Regadera, una hora de conversación en Onda Madrid.
La primera mestiza, una novela pues que habla de enfrentamientos, pero también habla de alianzas, de amor, de mezcla de culturas. En fin, es muy completa. ¿Qué es lo que más te ha apasionado a ti del trabajo tanto de investigación como a la hora de escribir la primera mestiza? ¿O qué te ha sorprendido? Porque a lo mejor has descubierto cosas, pues eso, que ni tú misma esperabas.
A mí me pasa una cosa que es curiosa, porque yo había estudiado tanto el personaje antes de ponerme a escribir la novela, que tenía muy claro que necesitaba que la novela me sorprendiera a mí. Y entonces esto ha hecho que redoblara el esfuerzo también en la investigación y en el estudio. Entonces a mí hay cosas que me han pasado durante la documentación de la novela y que están recogidas en la novela que me han parecido fascinantes. Por ejemplo, hay un pretendiente maravilloso que nadie había hablado de él, o por lo menos yo no había encontrado en ninguna de las escasas investigaciones nada, y que es un tipo que realmente estuvo en Perú, que pidió su mano, que al final no le dejaron casarse con ella. Se tuvo que ir el señor con una mano delante y otra detrás con Pedro de Valdivia a Chile. ¿Vale? A luchar contra los mapuche. Y luego después, la parte que a mí me ha encantado ha sido todo lo que he descubierto de el último tramo de la vida de Francisca. Esa parte es la mejor o la más bonita porque ya no está a la sombra de un Pizarro. Podría decirse que es el momento en el que ella da un golpe encima de la mesa y dice: ahora voy a hacer yo lo que me da la gana, a mí. Y es cuando decide venirse a Madrid, se casa con un señor 12 años más joven que ella. Y esa parte es en la que yo aporto o he descubierto más datos desconocidos de cómo fue la vida de Francisca, sobre todo de cómo fue este señor con el que se casó. Hay muchos investigadores que piensan que murió al poco de morir Francisca, y no, señores, siguió vivo muchos años después y siguió pleiteando, porque esta es otra, esta era el pan de nuestro de cada día en el siglo XVI, los pleitos por los títulos. Entonces, esa es una parte muy gratificante para mí. Haber podido conocer más entresijos del periodo final del segundo marido. He tenido suerte, la suerte de poder manejar documentación por parte de los descendientes de ese segundo marido, o sea, de la familia de ese segundo marido. Y para mí, o sea, es lo que más me ha conmovido y me ha gustado de todo el proceso de investigación. El poder aportar este tipo de datos, que hasta la fecha pues no se conocían, me ha conmovido mucho poder leer su testamento, el último testamento que hizo aquí en Madrid. Los personajes que la rodearon en la parte final son fascinantes. Esto va a sorprender mucho también con quién emparenta ella en ese segundo matrimonio, que es algo que a los investigadores se les ha pasado por alto. Y no sé, yo creo, de verdad, que conocer toda esa parte hace también que cuando yo y cualquier persona que lea la novela pase por el Madrid de los Austrias,
lo veas con otros ojos.
Pero con otros ojos totalmente. Porque vas a ver dónde vivió ella. Ella tuvo una casa en la calle Príncipe, tuvo otra casa en la calle Relatores. Ella es que estaba en la parroquia de San Sebastián, está su partida de defunción y ahí es donde ella acudiría a misa, seguro. Del convento de la Merced ya no queda nada, que es lo que hoy es la plaza de Tirso de Molina. Pero era un lugar que ella frecuentaba mucho. Ella tenía una relación con la Orden de la Merced tremenda. Y luego después tenemos el lugar donde yo considero que es casi seguro que seguirá ella allí, ¿sabes? Porque ella en su testamento sí que pidió que la trasladaran al cabo, que la enterraran de depósito, pero que al cabo de un tiempo fuera trasladado su cuerpo a la cripta de los Pizarro en Trujillo, en Extremadura. Yo no he encontrado ningún documento y nadie ha encontrado ningún documento
que acredite que se la trasladó.
Efectivamente, con lo cual yo estoy casi segura de que debe estar en lo que era la Trinidad Calzada, que para situarnos bien nos vamos a la plaza de Jacinto Benavente, ¿vale? Tenemos el teatro, la calle Doctor Cortezo, ¿vale? Pues en los cines Ideal, al lado del Doctor Cortezo, hay una capilla que es la capilla de la Ave María. Bueno, eso es lo único que queda de la Trinidad Calzada. Y la calle Doctor Cortezo surge cuando derriban la Trinidad Calzada. O sea, toda esa manzana era ese convento donde ella recibió sepultura. Entonces yo estoy convencida de que por ahí, Doctor Cortezo, Jacinto Benavente, pues estará todavía Francisca Pizarro Yupanqui.
Pues yo creo que es el momento de escuchar la pasión de Bach, ¿no?
Sí.
Carmen Sánchez Risco, has venido a visitarnos, historiadora, comunicadora, periodista, escritora. Hoy de ti no hemos hablado prácticamente nada, pues porque ha ocupado Francisca Pizarro Yupanqui todo el protagonismo, la protagonista de La Primera Mestiza, esta novela con la que has debutado por la puerta grande en la literatura, pero que yo aventuro que vendrán otras muchas más. Ahora, como te lo tomes con tanto ahínco, pues no sé...
No tengo tiempo.
Eso es lo que te iba a decir. O sea, vamos a tener que esperar otros 3 años para tener otra novela. Pero bueno, en cuanto a ti, tú naces en Trujillo y sí. Luego tu juventud, tu adolescencia, tu infancia, ¿la pasas allí?
No, yo nací en Trujillo y con 2 mesecitos me fui a vivir a Barcelona, cuando era muy pequeñita, porque mis padres vivían allí. Entonces, de Barcelona luego pasamos a vivir a Valencia y de Valencia a Madrid. Y es con 13...
También despegó un buen viaje, ¿eh? Sí. Como Francisca cuando llegó a España.
Muchas localizaciones.
Sí, sí.
Y luego con 14 años o así, es cuando mis padres deciden ya establecerse en Trujillo y es cuando yo llego a Trujillo. Entonces, bueno, pues... Y luego ya me volví... O sea, de esto, claro, con esta edad, 14 años, pues imagínate, tú lo que quieres es volver. Yo estaba además estudiando ballet clásico aquí en Madrid. O sea,
¿hubiese
yo...
sido bailarina?
No lo sé, me gustaba mucho, pero es muy duro. Recuerdo una conversación con una compañera que decía, ni se te ocurra plantearte ser bailarina de clásico, o sea, ni se te ocurra.
¿Has visto Las niñas de cristal?
No, no la he
visto. Pues te la recomiendo, es una película muy bonita.
Pues la veré.
Si has sido bailarina, la tienes que ver.
La veré, sí. Entonces a mí aquello de irme a Trujillo pues me cayó como un chorro de agua fría tremendo. Y entonces yo busqué todas las maneras posibles para volver y volví, en cuanto terminé, pues me volví yo a Madrid. Pero fíjate tú que probablemente si no pasa esto, o sea, si no me llevan a vivir y no estoy estudiando, además yo estuve estudiando en el colegio donde estudió mi madre, ¿vale? Que está situado en un palacio del siglo XV, que era de Luis Chávez el Viejo, era donde se alojaba siempre Isabel la Católica. O sea, yo creo que lo de
tú
la
historia... Tú naciste predestinada para la historia.
Totalmente, lo de la historia es que estaba ya ahí. Y fíjate que si no llego a pasar todo ese tiempo en Trujillo, pues a lo mejor esta pasión por Francisca Pizarro y todo lo que me ha valido para la documentación y para la ambientación de la novela, pues igual no hubiese salido, ¿sabes?
Bueno, ¿y qué más tienes entre manos en este momento?
Pues ahora, mira, estoy con la promoción de la novela que no paro. Luego también estoy preparando una cosa que es como... es un programa de divulgación, es un programa, lo digo porque es un formato, pero de divulgación histórica desde un prisma muy diferente a como normalmente se aborda la historia, ¿no? A mí me parece que es más desenfadado.
Y no es en bicicleta.
No, no tiene nada que ver.
Es que como has dicho, de una forma muy diferente, eso no sería nuevo en tu trayectoria.
No, sobre todo lo digo no por el medio de transporte empleado, sino sobre todo por el enfoque en lo que te fijas y de lo que partes para contar historia. Entonces me parece que es muy desenfadado, que va a agradecer mucho porque todo el mundo sí que conoce un poco este punto de partida, le va a ser mucho más grato que no entrar a saco. Entonces estoy ahora mismo...
Es que la historia, para que te apasione, es muy importante cómo te la cuentan, ¿verdad?
Totalmente, absolutamente. Como no te cuenten bien la historia, o sea, olvídate. Es muy importante, además, desengrasar mucho, ser muy conciso. Es difícil, eso es un trabajo muy difícil. Poder sintetizar la historia es muy difícil, porque además la historia, ya sabes, a mí me parece también una disciplina, una ciencia muy interesante, porque en cualquier momento todo se puede caer. O sea, a día de hoy aparece un legajo que dice que se le ha pasado a todo el mundo en el Archivo de Indias o en cualquier archivo, en el Simancas, y de repente
nos cambia la historia.
Y nos cambia la historia, efectivamente, Isabel. Entonces, a mí eso también me gusta. Por ejemplo, los aportes de los que te hablaba con Francisca, me encanta por eso, porque de repente has descubierto un personaje que a todo el mundo... se le ha escapado. Pues esto puede pasar.
Pero es muy ratoncillo de biblioteca.
Sí, bueno, a mí me gusta sobre todo el rigor. Es que soy muy pesada con eso, es verdad. Pero por eso te digo que sintetizar y concretar en temas históricos pues es muy, muy difícil y muy exigente, pero es lo único que funciona a la hora de divulgar. ¿Sabes? La gente se lo tienes que dar muy, muy, muy claro y muy conciso y no... pues esta figura del historiador que nos duerme a todos, ¿no? Y bla, bla, y bla, bla, y bla, bla, no. Tiene que ser, además, de una manera que empatice mucho el oyente o el telespectador o quien sea, de repente pueda... Yo creo que esa es la clave. Y entonces en esas estoy.
Pues trabajando en ello está Carmen Sánchez Risco y donde lo ha conseguido ya es en La Primera Mestiza, porque abrimos las páginas de este libro y qué bonita es la portada. Esto se lo voy a decir a HarperCollins.
Oye, pues,
el colibrí es maravilloso. Te han hecho una edición bonita donde las haya.
Te voy a decir una cosa.
Es un libro que llama la atención en la estantería de la librería.
De la librería.
¿A que sí?
Y cuando lo leas te darás cuenta de que no es nada baladí. O sea, todos los elementos que están tienen que ver con la trama.
Sí, sí.
Mucho, además.
Bueno, pues Carmen, que lo tenemos que dejar en un hasta pronto. Vuelve cuando quieras, sí, con otra novela bajo el brazo. Venga. Que pese tanto como esta.
Eso es muy gorda.
Bueno, gracias. Un besito.
Muchísimas
y un hasta
gracias.
Pronto.
Gracias.